Ahora sí, llega el momento que veníamos esperando y hay audiencia que ya se hace el cafecito especialmente, ¿no? Para este encuentro tan típico de todos los domingos que nos invita a reflexionar, que nos hace aprender y que en muchos casos nos deja tarea para el hogar, ¿no? Para poner las manos en la tierra, ensuciarnos y hacer maravillas con ella. Bueno, momento de conciencia ambiental, momento de darle la bienvenida y servirle un cafecito a Santiago Uribarri, el rey de la agroecología en San Martín de los Andes. ¿Cómo anda, campeón?
Hola, Natalie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Un abrazo grande, andamos muy bien, muy contentos, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, Santi, nos vamos a poner a laburar. Vos sabés que han quedado consultas la semana pasada y también prometimos hablar de los esquejes, así que vamos con todo, ¿no?
Sí, exactamente, así nos comprometimos y de eso charlaremos hoy, espectacular, Nati, buenísimo.
Genial. Bueno, nos había quedado ahí en el tintero una consulta que nos hizo Rodolfo, que nos contaba que tiene un almendro que en la primavera se llenó de flores, pero que después no le dio ni una fruta al pobre hombre. Y después, por otro lado, andaba Eduardo, que se enganchó con el tema del cerco vivo y las recomendaciones de plantar algunas habas, y dijo, este año no planté porque se me han llenado de caracoles y no quiero que me vuelva a pasar.
Con los comentarios y las consultas de Rodolfo y Eduardo.
Exacto.
Buenísimo, Nati. Mirá, con respecto a la consulta de Rodolfo y el almendro, la verdad que primero comentar que la flor del almendro es una belleza, es realmente una belleza. La flor del árbol del almendro es una hermosura, así que haber podido disfrutar y poder disfrutar de los árboles frutales y sus flores, más allá de que pueden ser fruta o no, en San Martín de los Andes, en la Patagonia, la verdad que es hermoso, realmente es arte. Y hago hincapié en la flor del almendro porque para mí, esto de la belleza es subjetivo, pero es una de las flores más lindas para mí de todas las plantas frutales. Luego, claro, depende cómo venga la primavera, cuando florece el almendro, todavía puede pasar que haya días fríos, heladas tardías, porque por ahí las heladas uno más fuerte las espera en pleno invierno, pero puede pasar que estas heladas fuertes, lo sabemos muy bien, puedan ocurrir en septiembre, en octubre, cuando están floreciendo las plantas frutales. Entonces, no necesariamente cada vez que florece, no necesariamente se va a conseguir que ese fruto, que esa flor siga su ciclo, tenga la polinización a través del viento o a través de los insectos, y termine cuajando la flor y empieza a ser un fruto, ¿no?
Claro.
Eso puede pasar que no ocurra por condiciones climáticas como la helada, puede pasar que no ocurra por condiciones climáticas u otros factores climáticos como el viento, un viento fuerte, la flor es muy susceptible a los vientos y a los fríos. Entonces, recordemos, sí, como bien entiende Rodolfo, que cada flor es un potencial fruto, una potencial almendra. Y entonces, bien, si ves el árbol cargado de fruta, decís, pero qué bueno, cuánta almendra que voy a tener. Pero
qué pan dulce que voy a hacer, claro.
tal cual. Y qué almendras, además, qué calidad de fruto que tenemos acá. Uh-huh. Sí, las flores logran pasar las distintas primaveras. Si llueve mucho en primavera, también pasa lo mismo. Por eso también es que siempre decimos que la naturaleza no es una ciencia exacta y hay veces que vos tenés cualquier árbol frutal o cualquier planta cargada de flores y después no tienen frutos. Ajá. A veces vienen con más frutos, otras veces vienen con menos frutos, otras veces también justo en la primavera, cuando tienen que florecer, es una primavera con poca luminosidad, mucha lluvia y florecen mucho menos. Así que siempre está el azar o el caos que implica vivir y ser parte de toda esta naturaleza que se mueve. Entonces, bien, pueden haber pasado un montón de cosas con el almendro de Rodolfo. Probablemente también la consulta tiene que ver porque hay plantas frutales que necesitan de un almendro polinizador, un almendro distinto. Necesitan, si querés, de macho y hembra para poder polinizar. Pero estas plantas frutales que vienen injertadas vienen con la característica de ser precoces en su crecimiento, en su desarrollo, y de no tener que ser fecundadas por otra familia o por otra variedad de almendros. Se las llama que se autofecundan. Son plantas injertadas, frutales, que se autofecundan. Salvo que, bueno, no sé el origen del almendro Rodolfo. Perfectamente podría ser una planta que le esté faltando su pareja polinizadora y entonces por eso no puedan polinizar las flores. Pero bien, mientras charlamos, vamos viendo la cantidad de distintos factores que pueden haber influido en tener o no fruta. También se deduce que si tuvo fruta el año pasado, por ejemplo, es una planta que se autofecunda y eso hay que descartarlo, ¿no? Entonces, siempre es bueno ir viendo qué pasa con las flores, qué primavera hubo, si hubo viento, si hubo heladas tardías, como estamos comentando, y ahí ir sacando conclusiones. Y bueno, de mínima, por suerte, habrá disfrutado de las flores del almendro, que es increíble.
Seguro.
Y ojalá que la próxima cosecha, la próxima temporada, pueda hacer un pan dulce de almendras caseras propias de su propia planta.
Qué rico. Vamos con la pregunta entonces de Eduardo, que estaba temeroso de plantar habas porque se le habían llenado de caracoles y dijo no, este año no.
Sí, bueno, ahí no me queda claro si Eduardo está relacionando la siembra que hizo de habas con los caracoles. Puede ser, pero los caracoles se pueden llenar porque hay habas, porque hay lechuga, porque hay tomates, porque hay huerta. Cuando hay mucha humedad, debajo de las piedras, se van haciendo su propio hábitat. Todo puede ocurrir y sí, también es cierto que años atrás no se veían tantos caracoles como ahora. Uh-huh. Pero bueno, viendo y considerando que sí, que es cierto que las plantas tiernas de huerta, como la lechuga, la espinaca, las mismas habas que está comentando Eduardo, atraen a caracoles y a otros insectos masticadores, babosas, pulgones también, etcétera, etcétera. Para todo eso siempre sugerimos cuidar las plantas con distintos productos agroecológicos que se pueden hacer en casa, como por ejemplo un purín de ortiga, que un día vamos a charlar de eso también, ¿no? Los distintos remedios caseros que se pueden ir creando, que se pueden ir haciendo, hay mucha información al respecto y siempre está bueno para controlar estas babosas y estos caracoles. Y en el caso específico de las babosas y los caracoles, yo sugiero también un producto que no lo hace uno, pero que se da en la naturaleza, que son restos fosilizados de algas marinas. No es más que un talco blanco que se llama tierra de diatomeas, Nati, que lo hemos charlado varias veces.
Tremendo producto.
Sí, la verdad que sí, tremendo producto. Se puede aplicar en agua, pulverizando la planta, o se puede aplicar en polvo, directamente espolvoreando este producto, que es tierra diatomea, que se consigue, por suerte, cada vez más en San Martín de los Andes. Nosotros lo ofrecemos desde el vivero también. Hay que tener el cuidado de que sea 100% tierra de diatomeas y no que venga mezclado con algún producto de síntesis química, porque eso ocurre a veces. Es increíble la creatividad del ser humano cuando la aplica de forma incorrecta, cómo puede dañar un producto que de por sí es sano. Pero bueno, hay que tener cuidado entonces que no ocurra esto, ¿no?
Totalmente. Bueno, Santi, nos metemos en el tema de hoy, que eran los esquejes. Es una especie de continuación del cerco vivo, porque dijiste que nos puede ayudar mucho el multiplicar esas plantas que tenemos de cerco vivo, ¿no? Si tenemos que cubrir una longitud extensa, ¿no? Entonces nos metemos en el tema de los esquejes y te agradezco de corazón el gran tipo que sos, porque una persona que tiene un vivero y que vende plantas y que te enseña a vos a hacer tus propias plantas, la verdad, amigo, me pongo de pie y te lo agradezco.
Natalie, yo te agradezco a vos, pero sinceramente, si así no fuera, no me puedo jactar de vivir en la agroecología, porque la agroecología es eso, la agroecología es compartir saberes, la agroecología es crecer entre todos, es ver qué le pasa a uno, qué le pasa al otro, la agroecología es prueba y error, y es utilizar estos productos que estamos charlando, que salen de la naturaleza, es tener buenas relaciones, no es agroindustria. Sería contradictorio y sinceramente puede ser una tontería, pero no dormiría tan tranquilo si me hago el distraído cuando en realidad puedo compartir esto de que sí, bienvenido si querés comprar una planta, pero Ecoplan, el vivero es mucho más que eso. Y entonces lo que queremos es que la gente disfrute las plantas, que las vayan conociendo, vayan conviviendo con ellas, vayan viendo lo lindo que es, vayan descubriendo las plantas y las plantas vayan descubriendo a los seres humanos de cómo se pueden hacer las cosas. Entonces, no, al contrario, gracias a vos, porque es explicar esto. Tratamos de generar conciencia ambiental y agroecología. Y la agroecología es una ciencia en movimiento también que se va descubriendo, y entonces es bueno defenderla comentando estas cosas. Así es, el respeto por todos los seres vivos, pero también el respeto por el cliente o por la persona o por la audiencia, que por qué yo le voy a estar agreteando, como quien dice, información. De ninguna manera.
Muy bien.
¿Vamos a la estaca?
Vamos a la estaca o el esqueje. ¿Qué es esto entonces? Hablabas de reproducción asexual. Mira, justo que decíamos, no le tiré la diatomea a las flores, que no vienen las abejas. Bueno, reproducción asexual sería de plantas.
Exactamente, exactamente. Mientras que para un reino vegetal, la semilla que se genera en las flores, primero es la flor, después es el fruto, después es la semilla. Mientras que para el reino vegetal, la producción de semillas para volver a sembrar es el gesto sexual, digamos, es la multiplicación sexual que tiene la planta para seguir desarrollándose en el planeta, la especie. También hay una manera de hacerlo asexual, que es por partes de la planta. Es decir, por cualquier parte de la planta que uno pueda multiplicarla, que no sea la semilla, ya se llama multiplicación, reproducción asexual. Y bueno, y en ese sentido, hay plantas que tienen la posibilidad de ser multiplicadas en forma asexual, y hay plantas que no tienen la posibilidad de ser multiplicadas. Sin embargo, por eso charlábamos la semana pasada, casi todas las plantas para ser covivo, es decir, casi todos los arbustos de hoja perenne, tienen la posibilidad de ser multiplicadas por estaca o esqueje. ¿Qué es una estaca o un esqueje? Es una parte de la planta que tiene que ver con una parte de la rama de la planta. También digamos que es muy común, por ejemplo, multiplicar en forma sexual los rosales, ¿no? Que
Total, sí.
Acá se con multiplica muchísimo por estacas. Esos podos no son más que estacas o esquejes, que pueden tener distinta altura, distinto tamaño de grosor y de longitud. Este es el momento de poder multiplicar por esqueje o estaca, es decir, por ramitas más o menos gruesas, como decimos. Hay algunas plantas que es más fácil multiplicarla cuando esa rama está tiernita, chiquita, fácil, flexible. Y hay otras que está bueno multiplicarla cuando ya lignifica. Lignificar es cuando la rama pasa de verde a ser madera, ¿no?
Es un tronquito finito.
Por ejemplo,
finito.
Los podos,
ahí va.
Sí, que se dan muy bien en los álamos. O sea, no tendría sentido ser tan intensivo o tan precavido en hacer estacas tiernas, verdes, cuando es tan fácil multiplicar un álamo por pedazos de tronco directamente, ¿no?
Mira qué bueno.
Pero el concepto es el mismo.
Me hablabas de que muchas plantas, estas de los cercos en especial, se pueden multiplicar de esta manera. Te tiro todas las variables. Hay gente que es muy fan de las aromáticas. Caen las aromáticas, algunos árboles, algunos arbustos, estas plantas para cercos, las suculentas, por ejemplo. ¿Todas esas las puedo multiplicar de esta forma?
Sí, exacto. Mirá, en realidad, en mi experiencia, las que no puedo multiplicar de esta forma, es más fácil contar las que no puedo, que es todo lo que tiene que ver con las coníferas. Las coníferas, las que tienen conos, las que son pinos, ciseas, abetos, el mismo pehuen, que es la araucaria, todas estas plantas coníferas, yo por lo menos no las puedo multiplicar de estaca o esqueje, pero lo digo así porque no es una ciencia exacta. Y siempre hay algún capo.
Alguno que pudo.
Claro. Por eso también a mí me parece delicado decir lo que no se puede, porque ¿quién soy yo para definir la naturaleza?
Bueno,
con todos sus... Y entonces, no, simplemente digo que en principio las más fáciles serían todas las plantas arbustivas que estamos viendo. Las suculentas directamente de hoja, de una parte de la hoja, la podés multiplicar. Las suculentas son de lo más fácil que hay. Cualquier parte de la planta de una suculenta la depositas en la tierra, apenas en un buen suelo, siempre partiendo de un compost de elaboración propia, cuánto mejor, una buena tierra, mullida, gorda, de nutrientes, suelta, que no esté seca pero que tampoco esté saturada, con un buen nivel de humedad, vos lo que es la suculenta le depositas cualquier parte de la planta y después se genera ahí la magia de la multiplicación. Con las estacas de arbustos como mencionémoslo, como ligustros, laurentinos, cotoneatas, piracantas, los mismos rosales que hablábamos hace un rato. En este caso es más bien de estaca o esqueje, que no son más que pedacitos de rama, que más o menos pueden tener entre 10 y 15 centímetros, o pueden ser podos más chicos también. Pero la técnica es entonces partir de un muy buen suelo, como hablábamos, que esté mullido y que no tenga terrones, que esté parejo en su distribución, bien sueltito. Antes de poner la estaca, ese suelo bien suelto y bien preparado, se humedece, pero sutilmente, para que se vaya acomodando la tierra. Sutilmente digo que en vez de tirarle un chorro de agua, es mejor pulverizarlo bien y que se vaya compactando lo suficiente para que el suelo quede bien húmedo, y ahí sí uno va clavando las estacas.
Bien.
¿Cómo es esto? La multiplicación, en definitiva, es que si vos tenés una estaca de 10 centímetros, 5 centímetros lo vas a usar para que quede bajo tierra en el suelo, y los otros 5 centímetros lo vas a usar de la misma estaca para que quede en la parte aérea.
Bien, entonces, Santi, te hago preguntas antes de llevarlo a la tierra, ¿no? ¿Cómo es el corte? ¿Es transversal? ¿Es en diagonal? ¿Y si a ese palito que me quedó, ese esqueje que me quedó, le tengo que hacer un tratamiento previo antes de ponerlo en la tierra?
Bueno, el corte siempre es con una tijera de podar, primero y principal. Segundo, que no tenemos que perder la dirección de esa estaca, ¿no? Que si cortaste abajo, la parte que cortaste de abajo es la que tiene que ir a la tierra, porque Bien. Así es como se está moviendo la conducción de la savia bruta y elaborada en la planta, sea la época, el año que sea. Entonces, hay que respetar esa dirección que tiene la estaca. Y después el corte lo sugiero biselado, es decir, angulado, es decir, de costado. Porque arriba, si queda de costado, no se deposita la lluvia, no se deposita la humedad, y anda mejor así, biselado, que se dice, ¿no? Pero abajo, sobre todo abajo, tiene que estar así biselado para poder clavarlo fácilmente, sin hacer un agujero en la tierra. La estaca tiene que estar clavada y tiene que quedar en contacto directo y bastante apretadita, digo, con el suelo, con la tierra. Por eso digo Bien. Que antes de clavarla hay que humedecerla un poquito, que un poquito se compacte.
Bien.
Y entonces, es una excelente pregunta. Incluso también sugiero, después en la práctica los haces todos biselados, pero si no le querés perder la dirección a esa estaca y que te quede la parte de arriba arriba y la de abajo en el suelo, vos podés cortar biselado abajo y arriba lo cortás más horizontal. No le perdés la identificación de su dirección en el crecimiento.
¿Y algún tratamiento previo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tiene que estar en remojo? Algunos hablan de enraizantes caseros, gente que lo pone en agua con lentejas, cualquier cantidad de cosas he leído al respecto. ¿Hago ese corte y lo pongo en la tierra o hay alguna de estas opciones para implementar?
Hay algunas de estas opciones para implementar que a veces mejoran la producción que vos tengas de esas estacas. Esto es naturaleza, decíamos. Si ponés 10 estacas, por ahí salen 5. Pero si ponés 10 estacas y le haces un tratamiento previo para inducirlas al enraizamiento, por ahí lográs que te salgan las 10, u 8, o 7, o 9. A lo que voy es que cada cosa que uno puede ir haciendo al respecto es positivo para tener un mayor porcentaje de prendimiento de estas estacas, que muchas veces también, si lo haces con poca conciencia, si querés, no va a salir lo mismo que si lo haces a conciencia. Y hacerlo a conciencia, sí, yo sugiero prepararlos. Y la mejor alternativa, vos lo has comentado recién, de ninguna manera ningún polvito mágico de estos que te venden como hormonas de enraizamiento, hormonas de crecimiento, porque es otro producto más que, además de ser caro, después lo usaste una vez, no sabés qué hacer, el envase, el principio activo que tiene ahí adentro y todos los problemas que vemos que luego conlleva, cuando es mucho más económico y además efectivo poder trabajar con productos orgánicos, con ideas agroecológicas. Y una muy buena idea agroecológica es la siguiente, tú lo has dicho, repito, pero en un balde, ponele que tus estacas tengan 15 centímetros de altura, las hiciste a 15 centímetros, ya las tenés cortadas todo, las podés poner en un balde que tenga 10 centímetros de agua, que le quede una parte aérea y que los otros 10 centímetros queden en agua, paraditas, por ahí para que queden paradas, si el balde es muy grande se las puede atar en manojos, en atados, como hace la municipalidad cuando tiene esta hermosa práctica de canjear podos de rosas por alimentos no perecederos o por lo que fuera y te los entrega atadas. Es muy importante porque aparte al atarlas vos ya las vas a atar todas con la dirección que necesitas de crecimiento que hablábamos para no perder esto que dijimos, las atás todas mirando para arriba, como quien dice, todas juntitas, las metes en ese balde con agua y a ese balde con agua le tiras un puñado de semillas, que cuánto mejor si son grandes y cuánto mejor si son de leguminosas. ¿Por qué? Porque las semillas que uno pueda tirar de porotos, por ejemplo, o de lentejas, como vos decías, o cualquier semilla, para emerger y brotar necesita un poco de agua y un poco de tierra y un poco de aire, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Acá vos saturás en agua, lo único que recibe esa semilla que vos tirás se va al fondo, un puñado de semillas de poroto se van al fondo de ese balde, entonces no van a emerger porque están saturadas en agua, no tienen oxígeno y tampoco tienen tierra. ¿Qué pasa con todo eso cuando no hay oxígeno ni tierra? Uh-huh. Se pudren y al pudrirse esas semillas segregan naturalmente las hormonas de enraizamiento que tienen. Mira. Para empezar a crecer si estuvieran emergiendo. Y las segregan y la dejan en ese agua. Ese agua, con estas hormonas de enraizamiento bien naturales, extraídas por putrefacción del poroto, de la lenteja, de las habas, de semillas más grandes, de garbanzo, si querés, porque cuanto más grandes las semillas, más auxinas, más hormonas de crecimiento y de enraizamiento van a dejar. Bueno, esto se mezcla con las estacas que vos pusiste y no es que se la deja 2 semanas, 3 semanas al aire libre siempre porque la putrefacción genera un olor fuertísimo, uh-huh. feo realmente, pero es muy efectivo y cuando uno siente ese olor feo se va a dar cuenta que está haciendo las cosas bien.
Está trabajando.
Donde sentiste ese olor, está trabajando y donde sentiste ese olor sugiero dejarla 4 o 5 días más. No es que vas a sacar la estaca llena de raíces, no. Es una inducción a que después esa estaca, haciendo todo el resto bien, tenga más suerte cuando la clavas en el suelo para su multiplicación y tenga una posibilidad más de enraizar. Lo mismo que las hormonas que uno puede comprar, su función, pero cuánto más sano, cuánto
Totalmente.
Más divertido.
Bien, vos decías, si haces las cosas bien, entonces, tengo esa estaquita que estuvo en agua con las lentejas, con los garbanzos, la saqué después de 4 días de que hizo cierto olor a que estaba funcionando. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Qué hago ahí? ¿Va directo a la tierra? ¿Queda en agua un tiempo? ¿Cómo es?
Siempre va ahí, va directo a la tierra. Uh-huh. Por lo menos yo lo hago así. Depende de qué planta puede ir directo a la tierra, pero esa tierra puede ser una maceta perfectamente.
Claro.
Depende el tamaño de la estaca, depende la planta. Por ahí en una bandeja tipo almácigo, en vez de sembrar semillas, pones estaquitas de 5 centímetros y haces esta práctica bien chiquitita, ¿viste? Bien uh-huh. intensiva. Lo puedes hacer perfectamente con ligustro, con laurentino, con eves, que son las verónicas. Uh-huh. Después, volviendo a las aromáticas, lo puedes hacer con el romero, pero después hay aromáticas como el orégano, no me quiero olvidar de contarles, que la multiplicación, si bien también es asexual, no se usa tanto por estaca, porque es mucho más fácil la separación por mata. Y ahí también siempre le digo a la gente, a veces me dicen, dame 2 oréganos. Y yo la verdad te digo, es agroecología decir, mirá, sale tanto, te conviene llevarte 1, que están bien colmados,
claro,
bien gordos en la maceta.
Ahí va.
Lo separás por mata. ¿Qué es separación por mata? Quiere decir que vos lo separás de igual forma con las raíces y la parte aérea, haces 2 plantas, lo separás, lo cortás, lo partís uh-huh. por la mitad. Lo importante es que la raíz no pierda la parte aérea. Entonces te quedan 2 plantas así de fácil. Con la mano lo vas moviendo, lo vas como amasando y lográs separarla. Uh-huh. Pero sacando el tema de este paréntesis del orégano, entonces volvemos a las estacas. Y decíamos que bien hecho sería así. Los rosales, por ejemplo, mi experiencia, me fue mucho mejor a cielo abierto, con todas las heladas del invierno, que le agarre todo, que vos decís, esto no va a andar. Me fue mucho mejor una experiencia a cielo abierto, poniendo las estacas ahora en mayo, habiendo pasado todo el invierno con todas las heladas, que otro intento que hice bajo cubierta en invernadero, ¿no?
Miramos,
es increíble.
Miramos.
Entonces ahí también vas descubriendo. Ahí, por mi experiencia, te puedo decir que en lo que es rosales, a cielo abierto. Bien, pero bien que lo agarre todo el frío y todas las heladas del invierno. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en otras plantas se puede probar en invernadero, si tenés invernadero. O ya decimos que puede ser directamente en el suelo o puede ser en el suelo que esté en una maceta, más profunda, menos profunda.
Fantástico.
El tema es que en ese contexto, más profundo, menos profundo, tendrá que ver qué especie, qué variedad, en la época del año. Aunque todo esto siempre se hace en otoño y después pasa todo el invierno, hay que dejarlas tranquilas en todo el invierno, si le falta humedad hay que regarlas, siempre con cuidado de que no se descalcen las estacas, tienen que quedar clavadas, bien calzadas, bien apretadas con la tierra, porque ahí la tierra más la inducción que hablábamos va a generar las primeras raíces que le va a dar a la planta la posibilidad de sacar sus primeras hojas uh-huh. y donde ya le sale una hoja, confía, porque después ya se viene la naturaleza, el sol de la primavera, uh-huh. la fotosíntesis de esa hoja que hace crecer la planta mucho mejor.
Bien,
la
Santi.
¿Estaría lista? Sí. Realmente, a mediados del verano uno puede decir si lo logró o no lo logró, ¿no? Porque no es cuestión de que apenas ves una hojita salir, no ganaste todavía, ¿eh? Estás por octavos de final, cuarto de final, te falta un montón para llegar a la final y poder decir, bueno, hice una linda multiplicación. Porque en cuanto a los tiempos, es ahora la poda, ahora armar las estacas, ahora dejar las dos, tres semanas con la inducción de los porotos, las lentejas, después las sacamos, después las ponemos en la tierra. Puede ser una experiencia a cielo abierto, puede ser una experiencia en maceta, pueden ser las dos, para que uno vaya sacando conocimiento uno propio, ¿no? Tenés 10 estacas, podés poner 5 a cielo abierto y 5 adentro en una macetita y ver qué pasa.
Ahí está.
Con el mejor suelo, que es el compost que podés hacer vos en tu casa, que los obtenés de los restos orgánicos que generás vos mismo, y ahí se van generando los ciclos. Un día te vas a dar cuenta que generás tu propio suelo, que generás tus propias plantas, que generás tus propias frutas.
¡Qué hermoso!
Y que alimentás tu propia vida, Natalie, que lindo, en San Martín de los Andes.
Y no, ¿dónde si no? ¿Dónde si no? Santi, bueno, ¿cuántos tips? A ponerse a trabajar entonces toda la audiencia. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan con respecto a alguna planta en particular, che, no sé si con esta puedo o no puedo hacer los esquejes, vos tenés una vía de contacto a través del Facebook para que te acerquen todas las consultas, ¿no?
Sí, exactamente. Se llama Agroecología San Martín de los Andes, con letras todo, ¿no? Y todo completo. Agroecología San Martín de los Andes, con mucho gusto, vamos a estar atentos a cualquier consulta, vamos respondiendo las consultas que sabemos, las que no sabemos, trataremos de encontrarlas y poder responder, o sencilla y humildemente no lo sé y seguimos adelante, pero sí, siempre bienvenidos a cualquier consulta, a cualquier también, no solamente consulta, sino de ida y vuelta, conocimiento que uno quiera compartir, siempre muy bienvenido, ¿no?
Por supuesto que sí.
Natalie,
campeón.
Me estoy olvidando de algo. ¿Qué hacemos con el agua que quedó con los porotos, con ese olor a podrido? Ya pusimos las estacas en el lugar. Ese agua no la tiramos a cualquier lado. Esa agua la podemos desparramar en las estacas con los porotos, todo. Los porotos se van a descomponer, van a mejorar aún más el suelo, y ese agua es buenísima para seguir induciendo a estas estacas que ya están en ese suelo, poder incluso, sí, no se pierde nada y todo ahí se transforma, y ojalá que se transforme en el mayor porcentaje de estacas que uno pueda sacar. Es muy difícil poner 10 estacas y que te den 10 plantas, pero es prueba y error y es hermoso el camino.
Totalmente, y si no pones ninguna no te va a dar ninguna planta, así que mejor intentarlo. Hay que quedarse con eso.
Y sí, porque tú lo has dicho, ese es el mayor error para mí, no intentarlo, ¿no? Ese sí que es un error.
¡Qué campeón! Santi, bueno, un gusto enorme como cada fin de semana, la semana que viene, fija, ¿eh? Infaltable los domingos porque hay gente que ya te está esperando a esta hora, ¿eh? Dice, bueno, a ver cuánto falta sí. Y qué vamos a aprender hoy. Así que la semana que viene acá. ¿Sí?
Sí, cómo no, qué grande. Muchísimas gracias. Yo también disfruto mucho este espacio. Te agradezco muchísimo, Nati. Un beso grande a vos, a toda la audiencia.
Beso.
Abrazo agroecológico.
Y un campeón. Un beso, Santi.
Beso grande.
En el segmento Conciencia Ambiental hablábamos con él, con Santiago Urribarri, de la reproducción de plantas por estacas.